¿Qué tal? Muy buenos días, pasadita a las 10 de la mañana para dar comienzo a un nuevo programa de Hablemos de Acceso, el programa radial de la Dirección de Acceso, Equidad y Permanencia de la Universidad de Los Lagos. Nos escuchas a través de la 107.5 y te recordamos también seguirnos y conocer todo nuestro quehacer a través de nuestras redes sociales, nuestras cuentas de Instagram, @paseulagos, @admisión.ulagos y comentar todo con nuestro hashtag admisión.ulagos. Damos la más cordial bienvenida a todos quienes nos sintonizan a esta hora y contarles los temas que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a partir comentando un trabajo que se está realizando desde AES, este componente que guarda relación con el acompañamiento a la educación superior, parte de la Dirección de Acceso. Vamos a estar conversando con Gloria Díaz, la coordinadora de Osorno, y también vamos a tener un contacto telefónico con José Triviño desde Puerto Montt, quienes nos van a estar actualizando acerca de en qué están trabajando el día de hoy en ese componente. En el segundo bloque vamos a conversar con el coordinador de la nueva carrera de la Universidad de Los Lagos, se trata del ingeniero agrónomo don Julio Calasit, para hablar precisamente de las características de esta nueva carrera de agronomía que abrirá a partir del próximo año. Para finalizar, vamos a hablar un tema bastante importante y que ha estado bastante en boga estos días, que tiene relación con la salud mental, no solo de la sociedad, sino también de nuestros estudiantes y de cómo estamos llevando a cabo todo este proceso en el contexto de estallido social, esta incertidumbre de no volver a la normalidad, como algunos dicen, los procesos que se han visto truncados, etcétera. Partimos de inmediato entonces comentándole acerca de la actividad que está desarrollando AES, el componente de acompañamiento a la educación superior. Para quienes no han tenido la posibilidad de escucharnos programas anteriores, contarle que nuestra Dirección de Acceso trabaja con varios programas y con componentes, en este caso PEM, que tiene relación con preparación de la enseñanza media, y con AES, que tiene relación con el trabajo que se hace ya con los estudiantes que ingresan a la universidad. Para contextualizarles, contarles que este componente AES está encargado de velar por el logro académico de los estudiantes PASE que hayan ingresado a primer año a nuestra universidad por medio de diferentes dispositivos para el acompañamiento y seguimiento de los estudiantes, enfocado en la autonomía de los jóvenes para un buen rendimiento académico y asegurar su continuidad en la educación superior. Y es en este contexto que trabaja con varios lineamientos que tienen que ver con inducción, el diagnóstico inicial, acompañamiento académico sistemático, acompañamiento psicoeducativo y un seguimiento y monitoreo. Y es en el tercer punto, acompañamiento académico sistemático, donde se realiza un apoyo académico en las asignaturas, bueno, lenguaje, matemáticas, ciencias y asignaturas críticas de cada estudiante a través de reforzamientos que son impartidos tanto por profesores de nuestra dirección como por tutores, que ya lo hemos comentado acá, son chiquillos de nuestra propia universidad que trabajan con nuestra dirección haciendo acompañamientos a los estudiantes. Pero ¿qué pasa en este punto? Que si bien ha sido todo un éxito estos acompañamientos, se llegó a un consenso de que hacía falta una estructura, darle un formato a cómo nuestros estudiantes, los tutores, imparten sus asesorías. Es por eso que se ha trabajado en conjunto con ellos, en conjunto también con Puerto Montt, todo el equipo de AES, de la DIAC, en crear precisamente una estrategia y darle una estructura formal a estos acompañamientos de manera de entregarle una guía a los tutores para que puedan desempeñarse de mejor forma. Esto se viene trabajando hace 3 semanas, aproximadamente desde mediados de noviembre, y durante estos días, esta semana, se comenzó como el primer pilotaje de estas estructuras. Se citó a miembros de la comunidad educativa, alumnos también, y a los tutores protagonistas y quienes han trabajado también en estas metodologías para que las impartan y puedan ir evaluando si estas funcionan o no y así ir perfilando ya esta estructura. Estuvimos ahí conversando con Gloria Díaz, encargada, coordinadora de AES Osorno, y esto fue lo que nos dijo.
Gloria, estamos en el Auditorio Enrique Valdés presenciando una actividad gestada en AES y que tiene relación con la ejecución de las tutorías que entrega nuestra dirección a los estudiantes. ¿De qué se trata la actividad?
Bueno, este es nuestro segundo año realizando tutorías y en el transcurso del tiempo nos hemos ido dando cuenta de aciertos como también no tanto. Entonces, a partir de ello siempre estamos preocupados de ir mejorando y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que no teníamos una estructura estandarizada de las tutorías. Entonces, a partir de la autonomía que nosotros le entregamos a los tutores, se propone mucho, se generan muy buenas ideas, pero de repente, inconscientemente, los tutores obviaban puntos o cosas específicas de las tutorías que son súper relevantes, como una retroalimentación, como una activación de conocimientos previos, etcétera. La dirección siempre está preocupada de la calidad del trabajo que hacemos, no solamente a nivel profesional, sino que también al nivel de los tutores. Decidimos crear una estructura que contempla varias etapas, pero esta estructura tiene que ser transversal, por carrera, por contenido, por área, etcétera. Llevamos más de 3 semanas trabajando con un grupo reducido de tutores, con los cuales hemos ido creando esta estructura, siempre, por supuesto, respaldada teóricamente, ¿cierto?, a través del aprendizaje entre pares. Y hoy día estamos haciendo un pilotaje de esa estructura con la idea de ir ya afinando en el campo si hay algún tipo de cosa que haya que mejorar o cambiar o modificar, etcétera.
¿Por qué se realiza ahora? ¿Desde cuándo se dan cuenta, por así decirlo, que se estaba, fallando, pero se estaba como cojeando en esa parte?
Bueno, nosotros lo evidenciamos así más, de manera más evidente cuando tuvimos esta nueva reestructuración, cuando la dirección se tuvo que empezar a hacer cargo, asumimos el desafío de también hacer tutorías académicas, ya que antes el foco nuestro era en tutorías psicoeducativas, entonces nosotros potenciamos mucho las habilidades blandas, constantemente hacíamos capacitaciones de tolerancia a la frustración, empatía, estas habilidades tan necesarias, y a partir de esta nueva reestructura fue como chuta, entonces tenemos un desafío nuevo, pero también tenemos que hacernos cargo y responsable de entregarle las herramientas suficientes a los tutores. Y esto es parte de, los chiquillos en general lo asumen muy bien, son muy críticos, entonces el que sean críticos también aportan a la calidad del trabajo que se está haciendo.
Gloria, volviendo a la actividad que estamos presenciando, ¿en qué consiste hoy particularmente y qué resultados se esperan o qué viene después de esto?
La actividad en sí, como te decía en un principio, son etapas súper puntuales, que en verdad, como en lo concreto, son cosas como muy pequeñas, pero que son súper relevantes al momento de que el tutor pueda guiar su tutoría. Por ejemplo, en la primera etapa son cosas súper básicas, como por ejemplo que el tutor tenga que presentar sus objetivos de la tutoría. Y esos objetivos tienen que responder primero a un contenido y luego a el nivel de contenidos que tienen los estudiantes.
Escuchábamos a Gloria Díaz, coordinadora de AES Osorno, que nos contaba acerca de este primer pilotaje respecto de esta nueva estructura que se le está dando a las tutorías. Pero, ¿cuál es la realidad en Puerto Montt? ¿Qué ha pasado allá? Y estamos en contacto telefónico con José Triviños, el coordinador AES Puerto Montt, que lo pillamos en carretera porque justamente viene viajando hacia nuestra dirección precisamente para seguir trabajando en este ámbito. José, muy buenos días, bienvenidos a Hablemos de Acceso.
Hola, buenos días, Bárbara. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, José. Cuéntanos, estábamos escuchándose un segundo atrás a Gloria Díaz respecto a esta estructura que se le están dando a las tutorías. ¿Cómo ha sido el trabajo en Puerto Montt? ¿Cómo ha sido el proceso creativo? ¿Cuáles han sido a qué se le ha dado mayor énfasis en estas estructuras, etcétera? Si nos puedes comentar.
Partiendo por el proceso de generación de esto, fue un proceso aunado de trabajo colaborativo entre las sedes de Osorno y Puerto Montt. El proceso de la estructura acá fue un tanto diferente en el caso de la generación que se logró estructurar en Osorno, uh-huh. Entendiendo que precisamente acá, como las particularidades que tiene cada sede, nosotros teníamos una estructura un poco más bien determinada por el acompañamiento del CAI, ¿ya? De lo uh-huh. que es nuestro centro de acompañamiento integral, donde precisamente nuestros tutores, los aproximadamente acá en Puerto Montt nosotros tenemos 77 tutores o lagos, ¿ya? Los cuales están efectivamente entre los tutores de acompañamiento académico, los tutores de difusión, los tutores de PEM, los tutores A, efectivamente ahí conformamos el universo de los 77. Estaban mucho más habituados ellos a tener quizás un acompañamiento de corte psicoeducativo más bien que de tipo académico. Entonces, tanto en la implementación como en la generación de esta estructura, para ellos era un poco más ajeno que, en este caso, la realidad que viven los tutores de la sede de Osorno. Sin embargo, tampoco fue una... algo muy distante de ellos, ya entendiendo efectivamente que igual son tutores que han implementado acompañamientos académicos en algunas instancias. Y efectivamente, como te comento, no fue tan dispar o tan distante la situación de la realidad de lograrlo implementar.
¿Y cómo ha sido la recepción por parte de los tutores de Puerto Montt enfrentarse a un poco tener que acotar lineamientos o tener que estructurarse ellos mismos? Tú bien dices, estaba como orientado a algo más algo más psicoeducativo que algo académico netamente tal, considerando que nuestros tutores obviamente no son pedagogos y parte también por una cosa de voluntad de querer trabajar con sus pares.
Claro, sí, precisamente, bueno, se les explicó el proceso de inducción de pero los tutores ULAGO tienen que efectivamente manejar o barajar todas las opciones de trabajo, en este caso que tienen los tutores, obviamente poderse incluir en tema de difusión, como también estar en el acompañamiento y el seguimiento, también en el acompañamiento médico. Basado a esa bajada de información y explicación que nosotros hicimos y esta inducción, efectivamente la recepción fue súper, súper buena.
Fantástico. José, tenemos algunos problemas de comunicación, te escuchamos ahí un poquito cortado, sabemos sí, que vienes en carretera, pero te agradecemos la información y bueno, ya vamos a estar conversando más extendidamente respecto a cuál va a ser finalmente el modelo que se va a trabajar a partir del 2020 con nuestros estudiantes. Muchísimas gracias por la información y por el contacto.
Te lo agradezco.
Que tengas buen viaje, bueno. Te esperamos acá.
Vale, que te bien, cuídate.
Chau. Igualmente, ahí estaba José Triviño, coordinador AES Puerto Montt. Estábamos con unas pequeñas dificultades ya que viene en carretera, precisamente viajando hasta la dirección para seguir trabajando en esto. Hablábamos entonces de lo difícil que es de repente para nuestros estudiantes poder tener que estructurarse a un modelo. Precisamente hacíamos el comentario y el énfasis en que se trata de estudiantes, que no todos son estudiantes de pedagogía, no son profesores, por lo tanto hay cierto tecnicismo, ciertas metodologías que quizás no manejan y que con este formato a lo mejor podemos darles mayores herramientas. Así lo comentó uno de los profesores que trabaja también con los estudiantes en esta en estos acompañamientos académicos sistemáticos, bien lo decía también José Triviño a través del Centro de Acompañamiento Integral del CAI, que tiene tanto Osorno como Puerto Montt. Recordar que estos pilotajes, si bien eran impartidos por los tutores con alumnos y con gente voluntaria, también cada uno de estos grupos tiene un profesor, un profesional que obviamente va evaluando y va también aportando a diseñar este modelo. Escuchemos entonces lo que nos comenta particularmente el profesor de matemáticas de la DIAC, el profesor Jorge Montiel, respecto a este pilotaje de tutorías.
Bueno, primero, la estructura me parece bastante interesante, algo que ya veníamos trabajando de antes con los chicos. De hecho, cada vez que ellos hacen una comunidad de aprendizaje, tiene que pasar por el visado de uno de los profesionales. Por lo tanto, ya era una cosa que ya veníamos trabajando desde antes. Ahora, darle un poco más de formato, claramente enriquece mucho más el trabajo. Lo que presentaron los chicos a mí me pareció bastante bueno. Claramente, había algunos detalles técnicos, metodológicos que vamos a analizar puntualmente con los estudiantes en su momento, pero como una primera estructura me pareció bastante bien, bastante buena. Se logró el objetivo, que era generar una comunidad de aprendizaje estructurada. Y espero que los chicos entiendan, los tutores, que es necesario que tengamos una estructura a la hora de generar una comunidad de aprendizaje y que se mantenga este nexo constante con los profesionales que somos profesores. A mí me sorprende un poco la evolución de los estudiantes, que son tutores. Cómo llegan y cómo van adquiriendo ciertas habilidades. Claramente hay un trabajo de coaching hecho por Raúl, hay un trabajo de metodología hecho con nosotros los profesores, y van aprendiendo y van adquiriendo estas habilidades y cada vez van mejorando sus comunidades de aprendizaje. Y se nota en el desplante que tienen, en la manera en que entregan los contenidos a los estudiantes. Hay que tener claro que ellos no son profesores. Por lo tanto, es súper fundamental que nosotros los vayamos apoyando para que vayan aprendiendo estas habilidades, porque no todas las tienen.
Escuchábamos las declaraciones del profesor Jorge Montiel del área de matemáticas respecto a su percepción de nuestros tutores. Si bien lo decía él, la autonomía que ellos adquieren desde que entran a ser acompañados por la Dirección de Acceso, Equidad y Permanencia hasta cuando ya se forman como tutores tales, es impresionante, y esa misma percepción es la que tienen ellos de su trabajo. Y queremos también compartir las opiniones de los mismos estudiantes que fueron parte de este pilotaje y que están hace muy poquito, algunos desde este año, otros desde más de un año ya como tutores, y que bueno, están siendo parte de toda esta reestructuración. Escuchemos lo que nos comentaron.
Me gustó mucho eso que nos enseñaran a cómo hacer bien una tutoría para tener objetivos y poder cumplirlos al final de como la clase con las chicas. Yo lo había hecho ya antes con mi compañera de nutrición también, le habíamos aplicado a los chicos de primero y vimos que funcionó súper bien trabajar en equipo, sobre todo que se compartían los conocimientos, entonces como que se explicaban entre sí, no había tanto que intervenir, y ahí como que lo modificamos para que todos puedan entender y sobre todo para hacer tutor.
Esto de generar como un formato para la tutoría en general algo que es muy importante y muy necesario para todo este tipo de, para lo que queremos hacer, bien, porque facilita mucho y nos da herramientas con las cuales podemos trabajar. Es un proceso que naturalmente es lento porque hay que hacer muchos ajustes. Hay, por ejemplo, la que presentamos ahora, sí, es una propuesta inicial que hicimos con unos chicos de matemática, hay gente también de contaduría y hay ingeniería también, entonces involucrada. En lo que sí encontré que nos faltaría una etapa más de conversación, como de socialización también, ya que eso es como abre las puertas para que los chicos también tengan esa seguridad de acercarse al tutor, hacerle las preguntas. Pero eso vamos en los comentarios aquí que vamos viendo, vamos a ir refinando la PUC y mejorando cada vez más, que es la idea.
Bueno, yo creo que son necesarias y muy eficientes, la verdad, porque tenemos que ir con los tiempos y yo me he dado cuenta haciendo estas tutorías que los chicos no son igual a como éramos nosotros hace años atrás. En las clases se aburren y quizás aprenden de otra forma. Entonces es necesario ir innovando, ir con los tiempos y ver qué es lo que funciona realmente en ellos. Si son útiles este tipo de prácticas y también tomar sugerencias de profesionales y de las distintas áreas que hay también en este caso. Es bien difícil, la verdad, hacer una tutoría para ciencias sociales, porque nosotros leemos mucho y generalmente los textos siempre son muy largos. Entonces, focalizarlo para pasarle a los chicos toda la materia que les entra en la prueba es como complicado. Entonces, hacer una actividad dinámica y que a la vez aprendan, igual es complicado. Así que espero que sea útil y sirva para que lo podamos ir aplicando.
Ahí están entonces las opiniones de nuestros estudiantes. Saludamos cariñosamente a quienes son parte de la DIAC y quienes apoyan a sus pares con estas tutorías. Escuchábamos ahí a Aubry Ahumada, de quinto año de psicología, Bárbara Loaiza, de segundo año de nutrición, y Nicolás Fernández, de tercer año de pedagogía, quien es tutor hace solo 5 meses y que ya tiene toda esta confianza y todo este análisis de cómo poder hacer mejor el trabajo de acompañamiento a los estudiantes. Hacemos un corte musical y estamos de vuelta en Hablemos de Acceso.
Me mandan una carta por el correo temprano. En esta carta me dicen que cayó preso mi hermano. Sin compasión, con grillos por las calles lo arrastraron. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, preso voy también, sargento. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, nos molesta la milicia. Habrás he visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría. ¿A qué defensa no tiene con las dos manos vacías? ¡Sí!
que se propague por toda la población. Que el león es sanguinario en toda generación. Por suerte tengo guitarra y también tengo mi voz. También tengo siete hermanos fuera del que se engrilló. Todos revolucionarios con el favor de mi Dios.
Ya estamos de vuelta para comentar lo que habíamos adelantado hace un rato atrás, que tiene relación con la nueva oferta académica de nuestra universidad para el año 2020 y que guarda relación con una carrera bastante especial, porque para algunos es como una deuda de la universidad, para otros como un mito, ¿no? O sea, antes estuvo en la universidad esta carrera y ahora volvió, etcétera. Para develar todos estos misterios y todas estas dudas, nos encontramos con quien está a cargo de la coordinación de esta nueva carrera. Estamos hablando de la carrera de agronomía. Para eso nos acompaña don Julio Calasit, ingeniero agrónomo, por supuesto, quien también fue exdirector nacional de INEA en algún momento de nuestra historia y que, bueno, hoy encabeza al equipo que gestó esta nueva carrera en nuestra universidad. Don Julio, muy buenos días, bienvenidos a Hablemos de Acceso.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y feliz de poder compartir con los oyentes sobre esta nueva carrera de la Universidad de Los Lagos.
Una carrera que no es como otras, ¿no? O sea, sin desmerecer al resto de las otras carreras, pero esta que llama mucho la atención precisamente por la pertinencia territorial de nuestra ciudad. Y en ese sentido quiero partir al tiro consultando por qué ahora, de qué tuvo que pasar para que recién ahora el 2020 podamos contar con la carrera de agronomía.
Bueno, yo creo que es muy virtuoso que el señor rector y las autoridades de la universidad y los consejos, tanto universitario como superior, que están en las decisiones de este tipo, hayan tomado la decisión de abrir esta nueva carrera de agronomía, que efectivamente, tal como usted lo plantea, ha sido tal vez una carrera que era como natural que hubiera estado, pero por distintas razones la universidad no la había, tal como se mencionaba también en un principio, la carrera de agronomía no estuvo nunca, sino que había una carrera, digamos, que muy relacionada también, pero del ámbito técnico, que estuvo en los primeros años cuando la Universidad de Los Lagos era sede de la Universidad de Chile, en los 70. Creo que esta carrera viene en un momento muy importante, digamos. La región de Los Lagos está en un momento de inflexión en su desarrollo agropecuario, porque el cambio climático, que se ha hablado mucho este año y hoy por hoy, digamos, ayer se inauguró la conferencia mundial sobre el cambio climático, la COP25, el cambio climático está reformulando el desarrollo agropecuario de esta región y hay hoy día nuevos rubros que empiezan a desarrollarse. Qué duda cabe que la región de Los Lagos es el corazón agrícola del sur de Chile, no cabe ninguna duda de eso. Esta es una zona eminentemente agropecuaria, digamos.
De la identidad regional también.
Es parte de la identidad regional.
La actividad productiva más importante.
Hay miles de productores agrícolas, agropecuarios en esta región. Osorno, pero la región de Los Lagos y Osorno en particular, es la principal zona productora de leche del país. Produce casi el 50% de la leche que hoy día consumimos los chilenos.
Y se les paga más o menos nomás a los productores, hay que decirlo. Ese es otro programa.
La carne también es muy importante, cultivos como la papa, los cereales, etcétera. Y ahora se suman los frutales.
El vino, por ejemplo.
Por supuesto. ¿Quién iba a pensar hace 5, 8, 10 años atrás que el cerezo iba a ser un cultivo tan importante en la región? Hoy día ya hay alrededor de 1,000 hectáreas y sigue creciendo muy, muy rápidamente. El avellano europeo tiene más de 1,000 hectáreas ya en la región. Hay otras alternativas frutícolas que se vienen, las viñas, tal como usted nos dice, las viñas viníferas. Ya hay 7 viñas instaladas en la región y algunas de las viñas grandes ya están empezando a instalarse en la región. se dice que esta puede ser la capital de Chile del espumante.
¡Qué lata!
Terrible.
Terrible.
Entonces yo creo que la verdad es una decisión muy importante la que ha tomado la universidad, el rector y el equipo directivo, porque efectivamente esta carrera viene a llenar un vacío que existía de formación en la región, y yo creo que eso a mí también me tiene muy contento que estar en este desarrollo, digamos, tan importante para la región.
Don Julio, ya, se toma la decisión de implementar la carrera y hay que diseñarla.
Exactamente.
Precisamente con todos los componentes que estábamos hablando recién. Y que también me imagino que tiene como un arma doble filo, porque por una parte tienes un lienzo en blanco, una carrera nueva para poder desarrollar y plasmar una malla curricular, etcétera. Pero por otro lado también tiene estas dificultades de adecuarse a la agronomía actual. Tengo entendido que en Chile más de 100 años ya lleva el tema agrónomo desarrollándose. ¿Y cuál van a ser precisamente esos lineamientos? ¿Cuál va a ser el sello del agrónomo que egrese de la Universidad de Los Lagos?
Es que yo creo que, fíjate que yo encuentro que es una ventaja esto de la hoja en blanco, a partir de cero, digamos. Porque permite rápidamente adecuarse. Yo lo he conversado con varios decanos de agronomía de otras universidades y me dicen adecuarse hoy una universidad que ya tiene decenas de años en una carrera, cambiar su malla se hace más complejo, más pesado. Sin embargo, una carrera que parte hoy y que se puede hacer, digamos, de una manera tal que incluya todos los cambios que están sucediendo en materia agropecuaria en la región, creo que es una ventaja, y eso nos permite adecuarnos mucho más rápidamente a los nuevos tiempos en materia de desarrollo e incluir el tema, bueno, como dije, qué duda cabe el cambio climático. Yo creo que uno de los sellos importantes que va a tener el profesional egresado de la carrera de agronomía de la Universidad de Los Lagos es el hecho que va a estar muy con el cambio de switch respecto de la influencia del cambio climático en el desarrollo, la sustentabilidad de los recursos, que es un tema extraordinariamente relevante hoy en día, y tenemos varios cursos relacionados con estas materias. Para entrar, el primer semestre ya se abordan, por ejemplo, el cambio climático y la agricultura, que lo que es el cambio climático, cómo se ha producido, qué efecto ha tenido el hombre en esto, cómo se puede,
y cómo se viene también,
cómo se puede mitigar, cómo nos podemos adaptar a ese cambio en materia agropecuaria. Lo mismo los recursos naturales, la sustentabilidad, el suelo, la importancia que tiene de cuidarlo y de protegerlo y de mejorarlo. El agua,
el riego, eso estaba pensando, cómo se vienen todos esos desafíos.
Hoy día prácticamente los frutales, que ya hay más de 2.500 hectáreas frutales en la región, todas tienen que estar, esas 2.000 y tantas hectáreas tienen que estar bajo riego. Y riego
y en zonas donde escasea el agua, porque tengo entendido que hay algunas en San Pablo, si no me equivoco me corrige, y San Pablo también. Es una comuna que tiene déficit hídrico, lo mismo que San Juan de la
Toda
Costa.
Toda la región
tema,
está con déficit hídrico hoy día. Todo el país,
la zona rural, claro.
Todo el mundo. Pero la región, el país y la región en particular, estamos con déficit hídrico. Qué duda cabe que hoy día precipita menos que hace 40 años. Esta región y Osorno en particular, en los 80, a principios de los 80, caían casi 1.400 milímetros. Hoy día apenas superamos los 1.000, 1.100. Había un descenso de la precipitación, había un aumento de las temperaturas, de los eventos extremos, qué duda cabe. Por lo tanto, un profesional que se forme ya con estos conceptos, con tecnologías para adaptarnos, para mitigar estos problemas, es un tremendo plus que puede tener el profesional formado acá. Vamos a hacer una carrera con mucho terreno. El primer semestre tenemos un curso que se llama Agronomía 1, que es un curso introductorio donde vamos a mostrarle a los estudiantes del día 1 qué son los cultivos, qué son los frutos, los cultivos anuales, la papa, el trigo, la avena, etcétera, los frutales que tenemos en la región.
Harta práctica.
El segundo semestre, la ganadería, el valor agregado en ambos casos. ¿Qué valor agregado podemos sacar de los productos agrícolas? Que es un tema cada día de mayor importancia. No sacamos nada con exportar leche o queso gouda, digamos. Tenemos que ir a sofisticar
la innovación aparte es una palabra clave para cualquier carrera que se está
Exactamente. Está de todo tenemos cursos en la malla también que tratan la innovación y el emprendimiento como algo fundamental. Tenemos un curso que le hemos llamado agricultura regenerativa más adelante, que es cómo no solo conservar el recurso suelo, sino cómo lo mejoramos el recurso suelo. Don Julio, ojalá el día de mañana no tener que fertilizar, porque es caro. Y también el exceso de fertilizante puede contaminar los
combustibles nuevos también.
Exactamente, las energías renovables. Estamos en la agricultura de precisión, tenemos un curso de agricultura de precisión y robótica. Vamos a tener todas las nuevas tecnologías presentes en la malla que van a hacer de la agricultura, digamos, formar al profesional que salga del Lagos en todas las temáticas nuevas, en cómo emprender, cómo innovar. Por lo tanto, estamos haciendo la malla pensando en eso, cómo formar un profesional que sea flexible, que se adapte rápidamente a los cambios, que sepa comunicar los conocimientos en forma adecuada a los productores, con un lenguaje
amigable a los pequeños agricultores,
en lo que se llama la extensión agropecuaria, que es un déficit que tenemos los agrónomos formados recién salidos de las universidades.
De las viejas escuelas, por así decirlo.
De las viejas escuelas. No salíamos con una formación, sino que el terreno, la experiencia lo daba. Pero los estudiantes, los nuevos profesionales tienen que salir ya recién formados con una mejor capacidad de comunicar los conocimientos.
Porque me imagino que también dentro de estos lineamientos hay un área que va a estar vinculada con el medio, valga la redundancia. Me imagino que la universidad va a trabajar por crear convenios para poder llevar estudiantes a perfeccionarse al extranjero y a su vez me imagino a los futuros practicantes de agronomía de nuestra universidad trabajando con nuestros pequeños agricultores que tenemos por montón, ¿no? Y precisamente poder ayudarle a desarrollar proyectos de pequeña agricultura, agricultura familiar, etcétera.
Hemos tenido durante el desarrollo de esta carrera que el del plan, digamos, el proyecto que ya lleva varios meses.
Lo interrumpo. ¿Quiénes han conformado esto para que la gente que nos está escuchando, los futuros alumnos que nos están escuchando, y decir, ya, carrera nueva, porque de repente igual genera como cierto resquemor, así como, no sé, por el tema de trayectoria? ¿Quiénes han conformado, quiénes han dado a todo?
Bueno,
al
principio el rector me confió un grupo extraordinario de profesionales, en el cual se incluye el doctor Oscar Díaz, actual director del área internacional de la Universidad de Los Lagos, el profesor Alex González, tiene un doctorado también en microbiología, que es un área que va a ser muy importante en el desarrollo de los profesionales, pero profesional joven, que junto a los más experimentados creo que es una mezcla muy importante. También el doctor Iván Balich de la Universidad de Los Lagos en Santiago. Él tiene un doctorado en biotecnología agropecuaria, por lo tanto también aporta lo que son nuevas tecnologías. Pero no solo nos hemos quedado, y bueno, por supuesto hemos contado con un tremendo respaldo y apoyo de la unidad de docencia y currículum de la universidad y también con la unidad económica, además de la vicerrectoría académica, de finanzas, de planificación. Hemos tenido realmente un respaldo muy relevante. Don Christopher Takeray también nos ha apoyado mucho de la unidad estratégica. Hemos tenido varias talleres con el sector productivo y académico de otras universidades también. Tuvimos una sesión muy importante con la Universidad de la Frontera, una universidad pública, igual que la Universidad de Los Lagos, para discutir la carrera. Por lo tanto, creo que hemos tratado de volcar toda la experiencia y las capacidades que tiene por un lado la universidad, que son muchísimas capacidades, Y también hemos consultado al sector productivo, que van a ser los que el día de mañana
van a dar trabajo,
van a emplear a los futuros profesionales, tanto de entidades privadas como públicas. También el Ministerio de Agricultura emplea muchos ingenieros agrónomos, INDAP, por ejemplo, el SAG, el INEA.
Eso etcétera. Me refería con ayudar a ejecutar todos
exactamente, tenemos lo que también el sector privado nos ha dicho, bueno, los agrónomos tienen que salir con conocimiento en números. Tenemos 3 cursos en la malla que van a profundizar el tema económico.
De idioma también, me imagino.
Tenemos 4 semestres de inglés, 4 semestres de inglés. También es una cosa que nos solicitó.
Para cualquier carrera, entre paréntesis.
Ojalá pudiéramos tener más, pero la malla, lamentablemente. Pero hemos dejado un grupo de cursos que hemos llamado electivos y vamos a hacer una innovación para aquellos estudiantes que, por ejemplo, deseen profundizar conocimientos en fruticultura. Si un estudiante toma de la malla obligatoria, que son alrededor de 51 cursos, y toma adicionalmente 3 o 4 cursos del ámbito de la fruticultura, la universidad al final le va a poder entregar un diploma a este estudiante que tiene una especialización en fruticultura, por ejemplo.
Sea, además del título ya va a venir con
además del título de ingeniero agrónomo, se le va a entregar si es que el estudiante cumple los requisitos de estos cursos electivos. Ahora, los electivos son, no es que lo tomo o no lo tomo, tiene que tomar
y 6
cursos electivos sí o sí, pero si toman varios en una sola temática que la va a ofertar la carrera, van a poder acceder a este diplomado, se lo van a entregar un diploma, digamos, que lo va a certificar como con mayores capacidades en esa área, o en finanzas agrícolas, por ejemplo, que es otra cosa que se nos ha pedido también, en recursos naturales puede ser también. Va a haber una serie de áreas que la universidad va a poder, los profesionales que salgan de la universidad van a poder profundizar en ciertos conocimientos, y eso es una ventaja. Ninguna universidad hoy día entrega ese tipo de diploma. Digamos.
Don Julio, ¿y dónde se va a realizar todos estos terrenos, todas estas salidas prácticas?
Bueno,
¿la universidad va a implementar algo nuevo? Aquí estoy desde la más absoluta ignorancia consultando este aspecto.
La universidad va a tener una estación experimental, por cierto, donde los estudiantes van a poder desarrollar también temáticas relacionadas con, van a tocar la tierra y van a poder sembrar, plantar, hacer manejos en frutales, etcétera. Pero también contamos con el apoyo del sector productivo. Como digo, hemos tenido 2 talleres muy importantes y el sector productivo en general ha tenido un apoyo extraordinario hacia la carrera de agronomía de la Universidad de los Lagos y van a apoyar con todo su realización. Por lo tanto, están dispuestos y disponibles para recibir estudiantes de la universidad, estudiantes de agronomía de la Universidad de los Lagos, para que vayan a las instituciones, campos, predios, empresas agrícolas a desarrollar las prácticas que la universidad tenemos 3 prácticas profesionales durante
a contar
la carrera.
Desde el
Año 2 empieza una práctica.
Ah, pronto,
Y el año 4 otra, y la última es la profesional. Es una malla muy dinámica y verdaderamente una malla moderna que da este sello de agricultura. Yo diría, el término sostenible es como limita un poco, en el sentido de que vamos a sostener, pero la idea es que porque el mundo requiere
innovador y sustentable, podríamos.
Claro, el mundo requiere cada día más alimentos. Se dice que se va a requerir el doble de alimentos el día de mañana. Y Chile es un lugar que puede producir alimentos para el mundo.
Justamente.
Y por lo tanto, no solo tenemos que hacer sostenible, sino que producir más en menos terreno. O sea, en el fondo, aumentar la producción por metro cuadrado, pero en forma tal que no dañemos el medio ambiente. No sigamos dañando el medio ambiente. Toda actividad produce algún efecto.
Claro.
pero la idea es que
minimizar los impactos.
El impacto mínimo, pero también con manejos que permita mejorar, por ejemplo, la condición del suelo. En un manejo hoy día se van a llamar agricultura regenerativa. No solo hacerlo sostenible, sino que mejorarlo. ¿Cómo hacemos que esta región el día de mañana que sea carbono no solo neutral, sino carbono positivo? Porque si no es cierto que se dice que los animales, por ejemplo, generan metano, pero el suelo en el cual están parados captura carbono. Entonces la ecuación no es decir solo emitimos, sino que el suelo que ocupa la agricultura captura mucho carbono. Y puede ser que la relación sea incluso positiva, que la agricultura de sus praderas, de sus cultivos, de sus árboles frutales, de los bosques que hay en esta región, que son parte natural de los predios, no solo estemos emitiendo carbono, sino que capturemos más de lo que emitimos como agricultura. Y eso es muy relevante y la universidad va a trabajar fuertemente en eso.
Eso quería preguntar. Una cosa es el tema académico y la formación de estos futuros profesionales agrónomos. Y lo otro es la investigación y el espacio que se va a dar desde la universidad para poder tener investigación en el ámbito agropecuario hacia afuera, desde acá.
Exactamente. Solo un ejemplo que salió publicado hace pocos días en el portal de la Universidad de los Lagos. Ya se inició un proyecto en el ámbito de la carrera de agronomía, varios proyectos, pero uno que yo creo que es muy emblemático y muestra lo que podemos hacer a futuro. Se está empezando a medir cuán carbono neutral, positivo o negativo es un predio lechero, por ejemplo. No está medido, hemos medido como conocemos cuánto emite una vaca lechera, una vaca de un animal de carne, etcétera. Está en la literatura, sabemos cuánto captura un suelo aproximadamente, falta medir aquí in situ, pero más o menos se conoce. Pero el predio completo no hay datos hoy día y la universidad lo está empezando a medir. Y vamos a tener una idea de cuán lejos o cuán cerca estamos de ser neutrales o positivos. Y si somos negativos un poquito, vamos a decir, bueno, ¿qué medidas vamos a tomar en investigación para contarle a los productores después qué es lo que tienen que hacer para que nos transformemos en positivo, en carbono positivo? Bueno, eso es una muestra muy pequeña de que la carrera de agronomía también se va a preocupar de hacer investigación en conjunto con todas las instituciones que hay en la región. Vamos a colaborar, esto no se trata de entrar a codazos con nadie, todo lo contrario, como trabajamos conjuntamente con el INEA, con INTAP, con el gobierno regional, con otras universidades, tanto públicas como no públicas, y de tal manera que nuestros estudiantes tengan lo mejor, tengan acceso a las mejores capacidades para aprender esta profesión extraordinaria que es la agronomía. El ingeniero agrónomo, digamos, una profesión que muy flexible, que permite trabajar en diversos ámbitos y producir alimentos, y alimentos sanos, alimentos inocuos.
Y precisamente
para exportar, para no solo a los chilenos, sino que para seguir exportando al mundo.
No, y eso es importante porque la pregunta es, y vuelvo al principio, ¿por qué se abre agronomía? Y la idea también de querer estudiarlo es porque voy a tener trabajo futuro. Entonces, ¿por qué estudiar agronomía, por así decirlo? Y usted lo había mencionado hace un ratito atrás, porque Chile principalmente tiene todas las características para ser una potencia alimentaria.
Exactamente.
Que es lo que se está hablando. Estamos sobrepoblados y está faltando alimento. Una conversación que he tenido con otros agricultores cuando trabajaban en Radio Sago, y precisamente siempre hablaban de esto, de que hay que meterle más potencia al tema agrario precisamente porque vamos hacia allá.
Exactamente. La carrera va a tener esa responsabilidad. Usted mismo la mencionaba hace un principio. En un principio, el mayor número de productores que hay en la región son pequeños productores. Y la universidad se va a preocupar preferencialmente de ellos, digamos. Tenemos cursos como desarrollo rural, por ejemplo, extensión agropecuaria, que apuntan allá. La agricultura no está ajena a lo que estamos viviendo hoy día como país. Y la universidad ha estado jugando un rol muy importante y lo va a seguir haciendo desde todas sus carreras. Y esta carrera en particular también tenemos que aportar, hacer un desarrollo en el campo más inclusivo, ¿no es cierto? Un compromiso con el medio ambiente muy fuerte. Y por lo tanto, creo que va a ser una carrera que va a aportar, esperamos mucho, al desarrollo de la región. Y la universidad creo que ha tomado esta sabia decisión, digamos, de abrir esta carrera que esperamos genere, digamos, tenga los mejores profesionales de la agricultura en el país.
Así es, de la región y del país. Y nosotros como Dirección de Acceso, Equidad y Permanencia, que trabajamos con los chiquillos desde cuarto medio y después los acompañamos durante los primeros años de universidad, seguramente vamos a estar ahí trabajando también de la mano con esta carrera
yo
de
agronomía. Finalmente, si me permite, un llamado a los estudiantes de Ozono, la región de los lagos, que esta carrera que abre la universidad ofrece, creo, va a ofrecer una formación muy importante en un ámbito que es crucial para el futuro. Cómo alimentar una población creciente en menos territorio, con los problemas que genera el cambio climático por un lado, pero también por otro, mirando el vaso medio lleno, genera nuevas oportunidades para la región que son muy relevantes. Pero siempre con la mirada, como decía, inclusiva y con un compromiso, pero muy fuerte con el medio ambiente, de no solo cuidarlo, sino que mejorarlo.
Le deseamos todo el éxito del mundo, agradecerle su tiempo, agradecerle también no solo este espacio radial, sino que también todo el trabajo que se ha hecho detrás coordinando lo que va a ser esta nueva carrera de agronomía y que la que esperamos ver entre nuestros pasillos el próximo año ya a todos los mechones y mechonas agrónomos de nuestra región. Muchas gracias, don Julio, por esta entrevista y lo vamos a estar invitando seguido. Así que
muchas gracias, estoy a su entera disposición para hablar más de la nueva carrera de agronomía que sin duda esperamos aporte a la región y a la universidad, por cierto. Muchas gracias.
Y para toda la gente que nos está escuchando, la Dirección de Acceso, Equidad y Permanencia está abierta a sus puertas para que puedan ir a consultar precisamente algunas dudas que le hayan quedado respecto a esta y a las nuevas carreras. Don Julio, muchísimas gracias. Ahí estaba con nosotros don Julio Calasit, coordinador de la nueva carrera de agronomía de la Universidad de Los Lagos. Vamos a un corte y estamos de vuelta.
Planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente, que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla. Mi padre solo dijo es Ana María. Sí, sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia, pero en el patio hicieron la competencia. Fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970 y 1970 y 1970 1977. No me diga no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente. En el año que nace la serpiente. 1977. No me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente. En el año que nace la serpiente. Adolescencia fue una etapa avisar. El cuerpo es batería y la cabeza guitar. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada sobre pobladas de información que cambian temporadas. Caminas encrucijada, cada cual en su morada preparaba la carnada. La sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila en la verdad nunca buscó su silla. Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva en la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono, colores poli policromo, los uniformes de poco tono. De tono mi cuestionamiento, la voz hizo no, no. Mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario. Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970 y 1970 y 1970. 1977, no me diga no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977, no me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente.
Días de la mañana con 53 minutos, estamos de vuelta en la 107.5 para seguir con nuestro programa Hablemos de Acceso. En este último bloque queremos darle un espacio especial a nuestra salud mental. ¿Qué está pasando por nuestras cabezas? ¿Qué está pasando con esta ansiedad que vemos en nosotros, que vemos en nuestros colegas, que vemos en nuestros pares, que vemos en la sociedad? Sobre todo a partir del 18 de octubre, que sin duda ha marcado un antes y un después en las últimas décadas de nuestro país. Para hablar de este tema estamos con Fernando Valenzuela, psicólogo de SEMDA, el Servicio Médico y Dental de nuestra universidad. Para conversar, Fernando, primero bienvenido, hablemos de acceso y bueno, para consultar, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo está actualmente nuestra salud mental?
Bueno, primero que todo, hola Bárbara, gracias por la invitación. Bueno, pregunta abierta y bastante amplia.
Expláyese.
Gracias por esa oportunidad de explayarse, porque hay que explayarse y de pronto hay que ir hacia atrás, como habitualmente hacemos los psicólogos, para entender lo que pasa hoy. Porque se instala el tema de la salud mental, y esto es lo interesante, ¿eh? Que se instala el tema de la salud mental, lo instalan también los estudiantes, ya hace un par de años. Que yo recuerdo, yo no sé si fue este año o el año anterior, que los estudiantes de arquitectura en la Chile hablaban sobre...
Creo que fue el año pasado.
El año pasado.
La sobrecarga académica.
La sobrecarga académica. Se instala el tema de la sobrecarga académica y cómo eso tiene relación con el estrés, con la ansiedad, con la angustia que esto genera.
Pero ojo, cuando se instala ese tema, por ejemplo, también salieron muchas personas de otra generación, para no ofender a nadie, diciendo... Ay, pero es su deber estudiar, bla, 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 bla. Que es similar a también ese discurso de que para tener tus cosas tienes que esforzarte, sudor y lágrima, y que tampoco hemos visto que tampoco es tan así. Entonces...
Es que ahí está lo interesante, mira, porque y ahí podemos enlazar con lo que pasa hoy en día, que en definitiva lo que hoy día se pone en la agenda y sale a las calles y se vocifera y se grita, no es solamente entender la economía de cómo vivimos y también... cómo valoramos ese vivir. Por lo tanto, hay un aspecto valórico muy importante y en el hecho de cómo nosotros también estamos hoy existiendo, cómo nosotros vivimos, y ahí entra el tema de la salud mental. Porque claro, y yo también lo escuché y de muy cerca, esto de que bueno, hoy en día quieren todo fácil.
Los jóvenes de ahora.
Los jóvenes de ahora, que hay que esforzarse, de eso se trata la universidad.
Y la vida.
Y la vida en sí misma. Ahora, también hay que hacer la reflexión de que esa forma de ser también viene dada por años, que no son 5, no son 10, no son 20, no son 30, son un poco más. ¿Ah? Donde hay una forma de entender de cómo uno tiene que responder, la expectativa y todo ese tema. Por ende, lo que los jóvenes están cuestionando también es por qué tiene que existir esa forma. Y por
ese
qué
modelo.
Ese modelo. Y por qué si yo necesito vivirme de otra forma voy a pasar a ser un flojo y todo esas connotaciones que se daban al respecto.
Fernando, mira, tengo algunos datos que busqué por internet. Según la ONG Mente Sana, en Chile más de 1 millón de chilenos sufren de ansiedad y cerca de 850.000 padecen de depresión. Y ahí me quiero detener en esas dos palabras, ansiedad y depresión, concepto que ya hemos escuchado, como bien tú dices, hace muchos años atrás, en algún momento bajo, y quizás todavía ahora, tú me puedes ayudar con eso, bien estigmatizados también el tema de la depresión, ¿no? Que la depresión es cosa de seguir adelante, mente fuerte, bla, bla, bla. Todavía quizás hay un desconocimiento grande. Y a raíz de este estallido social, es cosa de ver los carteles, me llama mucho la atención esos de no invirtieron en salud mental, ahora estamos vueltos locos, arranquen, claro, etcétera. ¿Cómo se maneja esto? Porque podemos obviamente estar hablando mucho rato cuál fue la raíz, lo mismo a través de estallido social del 18 de octubre, sabemos, yo creo que perfectamente, más o menos de dónde viene toda esta desigualdad. Pero, ¿qué hacemos con eso? Y ahí enlazarlo también con la pregunta de nuestra realidad local. Hablando específicamente de nuestra universidad y de nuestros estudiantes. ¿Cuál es la realidad en términos de salud mental de quienes estudian en la Universidad de Los Lagos?
O sea, mira, cuando hablamos de ansiedad, por lo general se habla en triada, porque la ansiedad no viene sola, siempre como viene de la mano con la angustia y el estrés. Y estos conceptos de pronto se solapan unos con otros y no sabemos si lo que estamos viviendo es ansiedad, es angustia o es estrés. Primero que todo deberíamos entender
qué
significa cada uno. Sobre todo la ansiedad, porque la angustia tiene que ver con cuestiones más físicas, más real, más concreto, más corporal. Ese vacío que te comprime y que por lo general cuando uno busca una explicación hay un no sé como respuesta.
Y que viene acompañada como del llanto que no puedes parar, como para darle una característica.
Sí, también.
Como un síntoma.
También,
como...
pero eso también puede pasar con la ansiedad. Ahora, la ansiedad tiene este tema de que es un deseo vehemente, es como un anhelo, ¿no? Y tiene que ver con las expectativas y tiene que ver con algo muy particular que es este carácter anticipatorio que tiene. Porque yo me preocupo de algo que va a ocurrir, pero todavía no ocurre, pero ya me estoy preocupando. Y no solamente una preocupación, sino también viene asociada con un miedo.
Estoy entrando en un cuadro de ansiosos.
Y por ejemplo, o el que tenía yo antes de venir a hablar aquí a la radio. Claro. Hablaré bien, se entenderá lo que digo, etcétera. Ahora, cuando eso ya se vuelve invasivo, estamos hablando de un cuadro de ansiedad distinto, y que tenemos que también preguntarnos por qué hoy en día son las manifestaciones y las expresiones que predominan, y tienen que ver con esas expectativas. ¿Cuáles son las expectativas que nosotros tenemos hoy de éxito, de hacer las cosas bien, que también viene dado por una forma de que nosotros vivimos ya hace mucho tiempo?
Una presión también.
Sobre la presión del hacer bien las cosas. Claro. Eso lo tienen los estudiantes, y nosotros en el servicio médico, por lo general, no es lo único, pero sí es marcado que la existencia de estas ansiedades, de estos estresores, hoy en día quizás, también lo escuchaba, de quienes somos un poco mayores, de que antes se soportaba más las situaciones estresantes, porque en los contextos laborales, relacionales, siempre van a existir. Entonces uno le dice a los jóvenes, pero si, anda acostumbrándote porque así es la vida. Y yo me he dado cuenta que lo que se está cuestionando es ese así es la vida, ¿por qué tiene que ser así?
Y eso es lo interesante. Que nos han venido a decir los secundarios y los jóvenes desde
exactamente,
por eso estamos donde estamos.
Y por eso yo pongo tanto en realce lo que hoy en día está pasando, porque claro, el estallido social puede significarse también cuando uno estalla emocionalmente, ya estalló, pero anteriormente se venía manifestando de muchas otras formas de las cuales no nos damos cuenta. Y aquí quiero decir también que ya deberíamos resignificar este tema del estallido social, porque hay que ver quién le pone ese nombre como estallido, o como cuando, y aquí voy a hacer un paréntesis, o como cuando hablamos de evasión, que fue el tema, evasión para quién y estallido social para quiénes. Hay un despertar social emocional bastante importante, y que son precisamente los jóvenes que han llevado esa bandera, y son precisamente los jóvenes quienes han estado manifestando, cuestionándose el por qué tienen que vivir con estos estresores, con estos estados ansiosos, con estas angustias, y que obviamente no son solamente los jóvenes quienes los padecen, sino todos nosotros.
En mayor o menor
medida.
¿Y qué se hace? No sé si nos puedes dar algunos consejos. ¿Qué se hace con este despertar, con esta ansiedad, sobre ansiedad, me imagino yo, con este sentimiento de incertidumbre? Me pongo en el papel de los jóvenes, de nuestros estudiantes, que están en paro hace varios días, que no saben, ahora recién se están tomando las resoluciones de que si se van a cerrar el semestre o no. Chuta, yo tenía un 1, ¿qué voy a hacer? No sé, con todo ese tema... que es todo el rato. Sabemos que es como una rueda, es como un está todo enlazado, pero ¿qué
se hace? Pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? Porque yo puedo decir de manual, cuida tu sueño, cuida tu alimentación, no te sobreexijas, claro, etcétera, etcétera. Pero yo creo que cada uno tiene que encontrarse con la fuerza transformadora que tiene cada uno. ¿Dónde está tu fuerza creativa para salir de lo que está pasando? Y aquí hay una cuestión que es súper interesante también, que nosotros como seres humanos tenemos esta ilusión del control, porque somos seres racionales, no somos plantas. Y por lo tanto tenemos esto de pienso, luego existo, entonces por ende puedo controlarlo todo. ¿Ya? Eso es un gran error, por ejemplo. Y tú dijiste una palabra que es súper clave, que es la incertidumbre. ¿Qué es lo que está predominando hoy en día? Es la incertidumbre, porque los cánones de normalidad...
que es otra palabra fuerte en estos días.
Claro, de normalidad, y tú me ves haciendo grandes comillas con las manos.
Claro.
Han cambiado, entonces eso genera incertidumbre. Y lo que uno le diría, lo que me digo a mí mismo, para ver si sirve, es que lo que no puedes controlar, ¿por qué tienes que controlarlo? Sino que aprende a vivirlo como está.
Como un elemento externo, algo que escapa de ti. Yo creo que quizás también ese es el error, como tú dices, queremos controlarlo todo, y cuando hay algo que escapa de tu manejo,
claro,
ahí quedas atado de manos, de pies y paralizado.
Sino que ponte en perspectiva, sino cómo tú estás accionando en lo que está pasando, cuál es tu función y tu rol, qué estás haciendo. No necesariamente tienes que ser A ver, uno puede ser activo de diferentes formas, pero que te hagas bien, sino que no te presiones con el tratar de responder ante expectativas que tú no puedes de primero controlar, que no dependen de ti. Por ejemplo, con todos los cambios de fecha de los chicos de la PSU, ponte tú, aquí mismo en la universidad, nosotros
nuestra
mismos...
Nuestra misma dirección de acceso, que nuestro calendario cambia todas las semanas, claro.
Entonces debiésemos ahí plantarnos y decirnos, bueno, qué interesante también esto, se está transformando de una u otra forma nuestra rutina.
Claro.
Aprovechala.
Y ahí también hay un quiebre con ese doble discurso de las personas que no soporto la rutina. No, es que a mí no me gusta la rutina, pero ahora que nos de sopetón nos cortaron esa rutina, estamos como mirando para todas partes. Tú bien dices que hay como consejos de manual que se pueden dar, y hay otras cosas también que se realizan y acciones concretas que lo hablábamos fuera de micrófono, que tienen relación con estos espacios de conversación.
Sí.
Con estos cabildos, estoy hablando ya netamente del rol que ha tenido la Universidad de Los Lagos desde este despertar social, y que es muy sano también. Y de repente cuando tú ves noticias, no sé, me pasa de repente que prendo la tele, escucho el discurso del presidente y es como ¡ay! Otra rabia más. Entonces de repente es bueno contarlo, porque no sé, me pasa que yo comento, no sé, mis grupos de amigos de WhatsApp, escucharon, disculpen que lo diga, pero y todos, oye, tranquila, desahógate para no quedarte con esa rabia. ¿Qué tanto influyen o son buenos, en qué medida, estos espacios de conversación? O de repente es un arma de doble filo conversar tanto del tema, y algunos tomando esos consejos de manual que he leído en otras partes, de como, no, a la abuelita que no vea noticias, no, a la abuelita que no hable del tema,
claro,
por ejemplo.
Bueno, yo no, de pronto también tenemos que darnos cuenta si estamos redundando en más de lo mismo, y cuando ya todo es redundante se rebalsa. Y ahí deja de ser interesante, pero siempre va a ser... positivo, encuentro yo, y valoro mucho los espacios de conversación. De hecho, leí una entrevista que se le hizo un doctor en psicología de la Universidad de Playa Ancha, creo, sobre los chicos de la PSU y todo este estrés y qué es lo que debiesen o no hacer. Y él hacía mucho hincapié en el verbalizar. Y qué interesante que se ponga en el lenguaje la palabra verbalizar, porque cuando nosotros verbalizamos empezamos a conjugamos posibilidades, y eso nos va abriendo posibilidades de entendimiento de lo que a uno le pasa y lo que le pasa al otro y al demás allá y a la sociedad en general. Entonces los espacios de conversación yo creo que son muy, pero muy relevantes, sobre todo para sobrellevar estos momentos en que las rutinas se están viendo colapsadas, y qué bien que así sea también.
Fernando, actualmente sabemos que estamos con paralización de actividades académicas, sin embargo, el SEMDA, y disculpa que te salte al tiro el tema, sigue abierto, y precisamente a raíz de este tema, por ejemplo, si alguno de nuestros estudiantes nos está escuchando, se siente agobiado por esto, obviamente, o por sus propios problemas, y dice, tú, estamos en paro, pero yo necesito... ir al psicólogo, por ejemplo. ¿Están abiertas las puertas? ¿Cómo se hace?
El servicio médico está funcionando con cierta normalidad, o bastante normalidad, diría yo. Los estudiantes están yendo y asistiendo a sus horas, y como te decía anteriormente, fuera del micrófono, que no con la cantidad que antes había en las agendas de cada profesional, pero sí seguimos atendiendo, y eso es bueno que los estudiantes lo sepan. El servicio médico está sirviendo, está haciendo servicio, estamos cumpliendo nuestra función. Y las puertas están abiertas para que ellos asistan siempre, no solamente ahora.
Oye, Fernando, y también, bueno, destacar la responsabilidad, por decirlo así, de la universidad, de poner énfasis precisamente en la salud mental de nuestros estudiantes. No es al azar que tú hayas llegado a formar parte del equipo y que también haya aumentado el número de psicólogos en Senda.
O sea, y creo y entiendo que esa fue una petición de los propios estudiantes. Uh-huh. Y los propios estudiantes han instalado temas que hoy día son contingentes. La universidad ha dado respuesta a esos requerimientos. Esos requerimientos vienen parte de la comunidad estudiantil. Uh-huh. Y así lo están haciendo socialmente. Entonces, hoy en día, si es relevante el tema de la salud mental, porque cubre muchas áreas, no es solamente lo estrictamente psíquico y uh-huh. parece como algo muy de interno, de procesos internos, y las emociones como que están súper escondidas, y estamos viendo que no, que es un fenómeno social. Emocionalmente se vive así. Y nuestra emocionalidad responde, no hay un adentro o afuera, lo interno y lo externo, uh-huh. lo social y lo individual. Esas dicotomías y polaridades hay como que empezar a cuestionarlas también. Nosotros respondemos emocionalmente también por el lenguaje de la época en que vivimos también. Entonces, todas las manifestaciones que un sujeto, que está sujeto a una emoción, por eso se llama sujeto, o un individuo tiene, está expresando los malestares de la época también.
Y reflejando también lo que estamos sintiendo y en una época donde, tú bien dices, si bien hay cosas más internas, estamos en un momento en que todos queremos... Nos destaparon la garganta. Algo y aquí pasó. Estamos. Así Fernando, es. Muchísimas gracias. Nos pasamos del tiempo. Este tema, la verdad, es que da para mucho más. Así que desde ya te vamos a dejar invitado para otro programa para seguir conversando sobre este tema tan importante.
Sigamos verbalizando.
Eso. Verbalizando, por supuesto. Aquí, allá, donde ustedes quieran, pero sacar lo que hay.
Ya pues, Bárbara, gracias.
Muchas gracias a ti. Ahí estaba con nosotros Fernando Valenzuela, psicólogo de SEMDA de la Universidad de Los Lagos. Y con esta conversación damos por terminado nuestro capítulo Hablemos de Acceso. Nos vemos la próxima semana.
La policía te está extorsionando. Primero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh. y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo. Que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo.
Gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder so I can come around to poder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder so I can come around to poder. Dame, 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 dame todo el poder. Dame, 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 dame todo el power. Dame, 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 dame todo el poder.
Hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como